Estamos deseando tener la vacuna contra el COVID, contra el coronavirus, pero no cualquier vacuna ni a cualquier precio. Rusia parece que se ha adelantado con su Sputnik V. En vez de hablar de las bondades de lo que puede suponer una vacuna contra el coronavirus, estamos hablando de las dudas que tenemos sobre su efectividad. Raquel Carnero es farmacéutica, tiene relación y trabaja con la industria farmacéutica y es coautora, junto con Luis Marcos, del libro Vacunando dos siglos y sumando, que hace unos años se editaba gracias a la Universidad de Salamanca. Raquel, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias Silvia por llamarme.
En ese libro, de momento, no tenemos el tema del coronavirus y no tenemos, por desgracia, la vacuna contra el coronavirus.
Pues no, en ese libro, que como decía, se publicó el año pasado, lo que hablábamos ya era de las amenazas futuras que podía haber, el problema de las epidemias que siempre ha existido y sobre todo que había ciertas enfermedades, sobre todo respiratorias, que no tenían una vacuna, el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, el MERS. Todos estos son primos hermanos del coronavirus y, bueno, pues finalmente ha sido este virus, tristemente famoso ya, pero que sabíamos que una u otra enfermedad iban a causar una pandemia pronto.
Y ha pasado, sí. Y sobre todo por esa movilidad, ¿no? Porque es lo que tiene el mundo globalizado, ¿no? Que todos estamos, podemos estar en un sitio y mañana en otro, ¿no? Y todo esto al final nos une para bien y nos une en este caso para desgracias como estas.
Claro, y nos une también en la lucha, porque no vale de nada decir ahora mismo con la vacuna que un país la tiene o que un país va a tener acceso a ella si el resto de los países del mundo no pueden. Es decir, aquí hay un gran problema de accesibilidad, ya no solo de quién la descubre, sino de cómo se pone esa vacuna a disposición de todo el mundo. Uh-huh. Y ahí hay un gran reto porque no estaremos seguros, eso se ha dicho en muchos medios, no estaremos seguros hasta que todos los países tengan acceso y la pandemia pueda controlarse a nivel mundial. Entonces, esto es un problema, sí, es un problema de medio ambiente, de ecología, es un problema de salud mundial. Uh-huh. Entonces, es muy importante no pensar en un país o en un área geográfica, sino pensar de manera global.
Pero sí que es cierto que parece que se está pensando más en el país, ¿no?, que puede tener esa primera vacuna efectiva, vamos a decir efectiva y segura, contra el coronavirus. Parece que después del anuncio de Rusia estamos en una carrera de quién llega primero a, no sé, a la Luna, por ejemplo, en este caso con el Sputnik V.
Este famoso satélite que lanzaron, bueno, en su día, el nombre yo creo que ha sido elegido con bastante visión política, es decir, Estados Unidos está detrás, llevaban tiempo vigilando de cerca lo que hacía Rusia, pero eso ha sido siempre así, es decir, esta vacuna no será probablemente ni mejor ni peor hasta que no tengamos datos de ella. Ahora mismo lo que sabemos es muy poco, la propia OMS recela, no tienen muy claro que esto sea la solución porque, entre otras cosas, la han probado en muy pocos voluntarios y esas fases 1, 2 y 3 que debe cumplir toda vacuna para salir al mercado, pues en este caso no ha quedado demostrado que las hayan cumplido. Uh-huh. Es tan opaco el proceso que han utilizado en el Instituto Gamaleya de Rusia que no podemos estar seguros el resto del mundo de que esto vaya a ser una herramienta eficaz.
Porque Raquel, una vacuna contra un virus, para erradicar una enfermedad, ¿cuánto tiempo? Yo he oído que hasta 10 años, ¿no? Se tarda en sacar una vacuna que sea consistente, que tenga todas las garantías. Es cierto que nos urge a toda la población mundial, no podemos esperar 10 años, o sea, esto tiene que ser pues en menos de un año, podríamos decirlo así, ¿no?
Sí, la idea es que se han partido de plataformas que ya existían, esta en concreto la rusa es un adenovirus, es muy parecida a la que los chinos están también a punto de lanzar. Es una plataforma que ya se empezó a utilizar con el SARS y han partido de una base ya preexistente, pero es verdad que se han acelerado todas las etapas de tal manera que, bueno, pues periodos de fase 1 y 2 que antes no se podían solapar, había que esperar a tener los resultados de uno para tener los del otro, ahora mismo se están haciendo prácticamente al tiempo. Eso nunca se había visto antes. La FDA ha llegado a admitir que va a estar evaluando los datos en continuo, es decir, antes incluso de que el laboratorio los envíe para su evaluación, van a tener acceso a ellos casi en tiempo real. Eso nunca se ha hecho tampoco, es decir, que una agencia de evaluación de un medicamento, como en este caso la FDA, pueda tener acceso a datos que están siendo en ese mismo momento generados, es algo totalmente novedoso. Eso también ha hecho que haya ido más rápido, pero de cualquier manera estamos ante unos ensayos, en el caso de Rusia, muy, muy, muy reducidos. Entonces, sí, hemos pasado de varios años a unos pocos meses.
Porque también, fíjate, hemos oído, Raquel, a expertos del CSIC decir que es muy probable que haya varias vacunas contra el COVID
Es que es
en
lo que
los
nos
próximos
interesa,
meses o próximo año. ¿Nos
precisamente.
interesa eso entonces?
Mucho,
¿Ah?
Mucho. Eso es crucial. Es precisamente lo que necesitamos. Necesitamos que no haya un monopolio. Necesitamos que haya diferentes vacunas, además que sean muy diferentes entre sí y que puedan utilizarse en diferentes poblaciones. Lo importante aquí es que cada vacuna pueda producirse en grandes cantidades, lo cual no siempre es fácil. Estamos hablando de, bueno, en el caso de Rusia y también se ha visto en otras, va a haber necesidad de dos dosis. Con lo cual, dos dosis por los 7 millones o 7 billones, perdón, y pico de población mundial, estamos hablando de una capacidad nunca antes vista de producción a nivel mundial. Eso hace que si hay varios agentes, varios tipos de vacunas, también sea más fácil llegar a toda la población. Luego, por ejemplo, no todas las vacunas se pueden administrar a todos los pacientes. Habrá vacunas que sean únicamente para administrar en población de edad avanzada. Habrá otras vacunas que no puedan utilizarse, por ejemplo, en personas con sistema inmune deprimido, que no puedan utilizarse en niños. Habrá que tener en cuenta todas esas poblaciones. Y sí, sí, nos interesa mucho que haya muchos productores y muchos tipos de vacunas.
Lo que sí que está claro, Raquel, es que sea la vacuna que sea o varias vacunas, el riesgo está ahí, ¿no? Quiero decir que es que el que haya consecuencias o efectos secundarios están ahí, ¿no? A pesar de que se pruebe con cientos o miles de personas, ¿no? Digo,
sí, bueno,
como los plazos son tan rápidos.
Medicamento,
sí, cualquiera.
Cualquier medicamento tiene una fase 3, que es en la que se estudia más en detalle los posibles efectos adversos cuando ya se ha administrado una población muy grande. Hay que tener en cuenta que hay efectos adversos que solo se ven en un 0,5% de la población o incluso menos. Eso, cuando tienes muy pocos pacientes, es imposible de ver. Es decir, hay muchos efectos adversos que solo se detectan cuando ya la población ha recibido en una gran parte ese medicamento. Las vacunas no son una excepción, es decir, con 76, me parece, pacientes tratados que tienen ahora mismo con la vacuna rusa, no es fácil detectar cierto tipo de efectos secundarios o de efectos adversos. En ese caso, tendríamos que esperar varios años, tendríamos que esperar a que la vacuna estuviera realmente bien instaurada, es decir, administrada en varios países, en distintas poblaciones, como digo. No es lo mismo voluntarios sanos, todos menores de una cierta edad, que luego una población envejecida, con copatologías, con comorbilidades. Es decir, vamos a administrar una vacuna a un paciente que es muy diverso. Y bueno, pues esa es la clave, es decir, tener esos datos de seguridad. Eso lleva tiempo, no va a ser algo que se haga en meses. Entonces, pues de ahí viene también el temor de mucha gente a decir, yo ahora esta vacuna pues no confío, o tiene mucho que ver con eso y con la imagen que se ha dado también de carrera, como tú decías
claro.
al principio, esto es una carrera
sí.
o esto es realmente algo científico o estamos simplemente buscando un titular. Eso tampoco ayuda a nivel de salud pública, porque la vacuna es un medicamento, como digo, y como tal se registra. La OMS la tiene que cualificar para entrar a formar parte de los medicamentos que la OMS determina que son vamos, que se pueden utilizar, y esto, bueno, pues todavía no ha ocurrido con la rusa. Y tenemos que esperar. Probablemente haya que esperar al año que viene. No hay, sí, ha habido diferentes opiniones diciendo que este año, pero de cualquier forma, aunque estuviera lista para una autorización de comercialización, todavía faltarían meses hasta que pudiéramos administrarla a la población. Hay que tener en cuenta todo el proceso de fabricación, que es largo también, es complejo, dependiendo del tipo de vacuna, y no sería inmediato. No, yo no creo que estemos ante un otoño de vacunación, no.
Pues no nos dejas tranquilos, Raquel, pero bueno, esto
claro,
es lo que hay.
Que hay.
Quiero decir que, claro,
lo que
queremos
sí
la
tenemos
tranquilidad y queremos a toda costa una vacuna, pero claro, es que tenemos también que tener
sí.
cuidado con la vacuna que nos vamos a administrar, porque,
claro,
porque hay que tenerlo.
Estemos ante un otoño de precaución, de mucha distancia social y de, por ejemplo, utilizar las armas que tenemos, que es la vacuna de la gripe anual. Esa vacuna que el gobierno ha hecho acopio ahora mismo, ha comprado bastantes más dosis, bastantes más millones de dosis de las que se compraban otros años, porque hay una previsión de que más población vaya a acceder a esa vacuna, y eso es lo que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Los rusos lo tienen claro, van a vacunar primero al personal sanitario, luego a profesores, a personal educativo, es decir, tienen claro qué población deben proteger.
Sí.
Nosotros también deberíamos tener claro quiénes son nuestra primera línea de defensa y hacer todo lo posible por evitar eso, los riesgos que ya conocemos. El otoño está ahí, la gripe volverá, no ha desaparecido por el coronavirus.
Exacto, la gripe, los catarros y,
claro,
y
los
demás,
catarros,
y demás,
en fin,
claro.
Claro, ese es el problema, que no todo lo que se diagnostique a partir de octubre va a ser coronavirus, seguirá habiendo el resto de las patologías.
Claro, pero el riesgo y el miedo va a estar ahí, con lo cual el problema que puede traer consigo es un poco la saturación, ¿no? De los, estoy pensando, por ejemplo, en los centros sanitarios, posteriormente, bueno, urgencias y posteriormente el hospital, ¿no? Entonces hay que intentar adelantarnos a todas estas las situaciones. Quizás, como tú apuntas, Raquel, es la vacuna, ¿no? De la gripe, aunque sí que es cierto que en España siempre, y en Castilla y León quiero decir que siempre tenemos o tienen preferencia, ¿no? Los colectivos más en riesgo, ¿no? Así que, bueno, hay que tener claro también a qué colectivos se va a vacunar, en este caso con la vacuna de la gripe. Quizás habría que ampliar el número de colectivos, no lo sé. En fin, Raquel Carnero, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiríamos hablando un rato más, pues lo que supone para la industria farmacéutica, el reto que supone también para profesionales sanitarios, sobre todo los que estáis dentro de la profesión farmacéutica, que muchos de los investigadores sois precisamente farmacéuticos y farmacéuticas, y que quizás no lo conocemos, profesión importante también en este tiempo de estado de alarma y de pandemia. Hablaríamos de muchas cosas, pero es que no tenemos tiempo. Yo creo que, Raquel, tenemos que hablar en otra próxima entrevista, si te parece, porque vamos a seguir hablando tristemente del coronavirus durante los próximos meses.
Pues nada, yo encantada, y sobre todo eso, que la gente debe buscar la información, información veraz, y que deben informarse y sobre todo no dejarse llevar por los bulos ni lo que circula que no es correcto. Es decir, estamos en un momento de mucha información y de desinformación, hay que buscar las fuentes adecuadas.
Raquel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, gracias.